Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa.
Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo kurdo.
Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo.
Hola, muy buenas radio oyentes, radio oyentas. Aquí estamos otro mes más en el programa Radio Kobane, el programa sobre actualidad de la lucha del pueblo kurdo. Programa que, bueno, ya sabéis que a meses alternos pues se hace entre la plataforma de solidaridad con Kurdistán, Kurdistán Ekin, el Kartasun Plataforma, y por otro lado, pues con las compañeras de Women Defend Rojava, Vizcaya, que somos las que hoy estamos aquí con vosotras y con vosotros, pues para traeros, por una parte, un primer bloque de noticias, bueno, un bloque con noticias un tanto, bueno, extensillas, pero que tampoco va a ser un bloque muy largo en sí, para luego dar paso en la segunda parte del programa pues a una tertulia sobre el confederalismo democrático, un poco pues sus principios, sus orígenes, cómo también se lleva a la práctica hoy en día y bueno, y lo que vaya saliendo también en esta tertulia. Antes de empezar, eso sí, recordar que nos estáis oyendo en Irola Irratia en el 107.5 del FM en Bilbao, desde las cumbres de Irala. Y bueno, también un saludo para la gente que nos oye en Granada a través de Radio Almaina. Un poquito de música y empezamos.
Bueno, arratsaldeon, como se ha comentado, vamos a empezar con los bloques de noticias, todas importantísimas y de actualidad. En 2014, el mundo observó atónito y horrorizado cómo ISIS arrasaba la región yazidí de Sinjar en el norte de Irak, asesinando a los hombres y capturando a las mujeres y los niños para convertirlos en esclavos sexuales y niños soldados. Los yazidíes practican su propia religión e ISIS los considera infieles, pero esta no fue la primera vez que los yazidíes enfrentaron persecución. En su tierra natal iraquí, de Sengal, escondida en la frontera con Siria, se mantuvieron apartados. Después de la masacre de ISIS, los medios internacionales mostraron a decenas de miles de sobrevivientes que pedían rescate desde el monte Sinjar, a donde habían huido en busca de seguridad. Estaban rodeados por combatientes de ISIS y los niños morían de hambre y sed. Estados Unidos lanzó algo de comida y agua desde el aire, pero los políticos se dieron cuenta de lo que se podía hacer. Mientras tanto, un pequeño grupo de combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, y de las Unidades de Protección del Pueblo, IPG, de Rojava, se abrieron paso y llevaron a los yazidíes a un lugar seguro a través de la frontera siria y el mundo respiró aliviado. Se estima que ISIS mató entre 2.000 y 5.000 yazidíes y capturó entre 4.000 y 11.000, de los cuales 3.000 siguen desaparecidos. Esto ha sido ampliamente reconocido como un genocidio, pero menos de 8 años después los sobrevivientes de ese genocidio están nuevamente bajo ataque. Parece que los yazidíes ya han sido olvidados. El ataque de ISIS pudo suceder y sucedió tan brutalmente porque el ejército iraquí y la peshmerga del gobierno regional del Kurdistán, que se suponía que debían proteger la región, huyeron y dejaron a los yazidíes desprotegidos. Por otro lado, el PKK y las IPG no solo rescataron a los yazidíes de la montaña, les dieron entrenamiento militar y los ayudaron a recuperar sus tierras. Los ayudaron a establecer su propia administración autónoma, similar a la de Rojava, y su propia fuerza de defensa para que no quedaran desprotegidos nuevamente. En 2018, el PKK anunció que las unidades de resistencia Sinjar de los yazidíes estaban listas para hacerse cargo por completo de la defensa de la región y que ellos mismos se estaban retirando. La autoadministración yazidí se dirige según las ideas de Abdullah Öcalan, el líder encarcelado del PKK, que enfatiza la democracia radical, los derechos de las mujeres y la diversidad cultural. La administración tiene buenas relaciones con las demás organizaciones que comparten la filosofía de Öcalan, pero se organiza por separado. Irak es un estado federal y también otorga reconocimiento oficial a muchas milicias diferentes, además del ejército iraquí principal. Constitucionalmente, la autonomía yazidí no representaría un problema y el IBS ya es reconocido como una de las unidades de movilización popular de Irak junto con las milicias, en su mayoría chiitas. Pero los poderes que dominan la región tenían otras ideas. En octubre de 2020 se anunció un acuerdo que compartía el control y la defensa de Sinjar entre el gobierno federal iraquí con su ejército iraquí y el gobierno regional del Kurdistán, dominado por el Partido Democrático del Kurdistán, PDK, con su peshmerga. En otras palabras, entregaría la región a las mismas fuerzas que habían abandonado a los yazidíes, a ISIS. Este acuerdo se hizo sin consultar a los yazidíes, pero recibió apoyo internacional, incluso del Reino Unido, y muestra claramente la influencia tanto de Estados Unidos como de Turquía.
Las y los yazidíes son generalmente considerados por las kurdos y los kurdos y las kurdas y su administración autónoma, como se señaló, adoptó las ideas de Öcalan. Ambos hechos los convierten en enemigos a los ojos de Turquía. Las y los yazidíes se concentran en garantizar su propia defensa y no representan una amenaza para Turquía. Pero eso no ha impedido que el gobierno turco afirme que las IBS son parte del PKK, como también afirman del IPG y las IPJ en Siria, y que son una organización terrorista. El ejército turco ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra Sinjar, incluidos asesinatos selectivos de figuras destacadas y la destrucción de un pequeño hospital. Y Turquía ha afirmado que si Irak no pone fin a la administración autónoma de Sinjar, entonces tienen derecho a destruirla ellos mismos en nombre de la autodefensa. Los ataques de Turquía, aquí y en otros lugares, no tienen simplemente como objetivo aniquilar a las y los kurdos. También tienen la ambición de recuperar algunas de las tierras que alguna vez fueron parte del Imperio Otomano y tomar el control permanente de una franja del norte de Siria e Irak. Es posible que Estados Unidos se haya convertido en aliado de las IPJ en la lucha contra ISIS en Siria, pero eso no significa que apoye su política. Estados Unidos, junto con otras naciones occidentales, han mostrado un apoyo casi incondicional al KDP, dirigido por clanes, con sus políticas favorables a las empresas, pero no han mostrado más simpatía por el PKK que por cualquier otro movimiento de libertad de izquierdas. La CIA lideró el complot internacional para capturar a Öcalan en 1999 y Estados Unidos ofrece recompensas por las cabezas de tres líderes del PKK. No solo están ansiosos por apaciguar a Turquía como aliado estratégico de la OTAN, sino que también están felices de apoyar a Turquía en su misión de extinguir al PKK y por fin a todos los movimientos que siguen las ideas de Öcalan. Desde el acuerdo, tanto el KDP como Irak han tratado de presionar a los yazidíes y utilizar sus fuerzas militares para intimidarlos para que entreguen el control de Jinjar. Las y los yazidíes han dejado claro que no pretenden dejarse intimidar. Han exigido negociaciones y una contribución a su propio futuro. Pero hasta ahora las reuniones no han llegado a ninguna parte. En las últimas semanas, incitado por el KDP, Irak ha intensificado sus acciones. El KDP está ansioso por afirmar su poder sobre Sinjar y también se ha permitido volverse completamente subordinados a Turquía, a pesar de la agenda anticurda de este último. El débil gobierno de Irak también quiere hacer realidad su control prometido en el área y también sus relaciones con Turquía deben equilibrarse sin molestar a los poderosos grupos controlados por Irán. También quieren mantener a Turquía del lado y hacer de al lado y hacer tratos para drones turcos. Incluso ha habido reclamos de un acuerdo secreto entre Irak y Turquía. A principios de este año, Irak comenzó a aislar a la gente de Sinjar con un muro de hormigón para separarles de Siria y con vallas para mantenerlos separados de las aldeas árabes circundantes. Y el día después de que Turquía lanzara un nuevo ataque contra el norte de Irak y los túneles de guerra hacia el PKK, mientras los yazidíes se preparaban para las vacaciones del año nuevo del Miércoles Rojo, el ejército iraquí realizó su primer ataque contra un control yazidí. Los ataques se han intensificado, con el ejército iraquí trayendo vehículos blindados, tanques y helicópteros militares. Lanzaron un ultimátum a las IBS para que entregara sus bases o se les trataría en los términos más enérgicos posibles. Pero las fuerzas yazidíes, con el respaldo de miembros incondicionales de la comunidad local, han aguantado una fuerte resistencia. Ha habido muertos y heridos en ambos bandos y las y los yazidíes se han visto obligados a retirarse de algunas posiciones. Pero están decididos a resistir. Actualmente hay un alto al fuego inquieto y se habla de discusiones, de conversaciones. Pero las y los yazidíes temen una toma gradual del poder y piden a las tropas iraquíes que se retiren. Irak, también capturó a dos periodistas extranjeros que investigaban a los yazidíes, que hacían investigación en el territorio yazidí. Marlene Foster ha sido acusada de apoyar al terrorismo. Ha estado recluida en régimen de aislamiento y solo se permitió reunirse con un representante de la embajada alemana después de estar en huelga de hambre. Su colega esloveno, Matek Jakbic, ha desaparecido del contacto. O sea, está en estos momentos desaparecido. Esta semana, entre 500 y 700 familias yazidíes abandonaron Jinjar temiendo por sus vidas. Incluso antes de este último ataque, muchos habían sentido que aún no era seguro regresar a su antiguo hogar. De la población original de alrededor de 400.000 habitantes, solo alrededor de 120.000 habían regresado. No puede ser fácil volver al escenario de su masacre y se hace prácticamente difícil por la falta de inversión en la reconstrucción.
Pero los ataques de Turquía también han actuado como un importante elemento disuasorio, como sin duda se pretendía. La aceleración de la agresión turca en Irak, en Siria y en la propia Turquía está impulsada por el temor del presidente Erdogan a perder las próximas elecciones. Necesita una victoria para compensar los impactos de una economía que está dejando a una gran parte de la población sin poder llegar a fin de mes. Mientras tanto, Irak sigue siendo un caldero peligroso de poderes en competencia, pero la atención mundial ahora está enfocada en otra guerra, en otro lugar. Los yazidíes son la historia de la última década. Hicieron víctimas exóticas, pero casi nadie ha escrito sobre su extraordinaria determinación de reconstruir su sociedad del trauma devastador del genocidio y hacer que la sociedad reconstruida sea más justa y democrática y capaz de defenderse de futuros ataques. Pocas personas sabían lo que habían logrado los yazidíes y pocos sabrán que todo esto está bajo ataque.
El 17 de abril, como sabéis, Turquía lanzó una operación, la Operación Klawlok, sobre la parte de defensa media, que es el área situado en los montes Kandil, en el Kurdistán de Irak, en el norte del Kurdistán de Irak. Pues bien, Hezem Parastina Gel, que es las fuerzas de defensa guerrilleras del PKK, emitieron un comunicado de denuncia apoyado por videoimágenes, a través de las cuales se podía ver que Turquía está utilizando gases neurotóxicos y toda una serie de armamentos que están prohibidos dentro de las convenciones internacionales. Las posiciones guerrilleras que se han visto particularmente más afectadas han sido las zonas de Huergele y de Zap. Estos ataques se produjeron el 3 y 4 de mayo. Y las organizaciones kurdas han tenido una respuesta inmediata, organizaciones sociales, organizaciones políticas, también en Europa, concretamente ante la sede de la ONU, pidiendo que esta organización realice cierta presión sobre Turquía para que cese con el uso de estas armas químicas. Hay una organización, se formó una coalición contra las armas químicas en el Kurdistán, formada por diversas organizaciones de solidaridad europeas como Paz en Kurdistán, Iniciativa para la Defensa del Kurdistán y CAMPAC, que dieron una respuesta a estos ataques de Turquía sobre el Kurdistán de Irak, emitiendo una declaración para condenar a las Fuerzas Armadas de Turquía, ¿no? En estos ataques, Turquía lanzó con helicópteros, aviones no tripulados, aviones de combate, asolando la zona montañosa de Metina, en la zona fronteriza de la provincia de Duhok. En el comunicado, esta organización añade que hasta ahora los intentos de desembarco de tropas habían sido rechazados por la guerrilla, pero que aún se cree que las fuerzas Peshmerga de Barzani, junto con los comandos turcos, pues habían participado en dichos combates sobre el terreno, ¿no?, con operaciones lanzadas desde el interior del territorio kurdo. Se sabe que Turquía cuenta con una extensa red de más de 80 bases militares y un aeropuerto militar desde donde lanza mortíferos ataques con estos drones. Las instalaciones están conectadas por carreteras para facilitar el movimiento de armas y soldados y así saquear todos los recursos naturales de la región. El asalto del que la inteligencia del PKK advirtió en marzo se llevó a cabo en coordinación con el Partido Democrático de Kurdistán, dominante en la región, y comenzó días después de que el primer ministro Masrur Barzani se reuniera con el presidente turco Erdogan en Estambul. Barzani hace unos pocos días se encontraba en Londres, donde buscaba apoyo para los acuerdos comerciales bilaterales, en particular sobre cuestiones de petróleo y gas. Dichos productos, por supuesto, expoliados de la región en un acuerdo con Turquía calificado de retorcido por los kurdos que viven en la más absoluta de las pobrezas bajo su gobierno. La guerra de Turquía contra los kurdos comenzó en abril del año pasado con acusaciones de crímenes de guerra como el bombardeo del campo de refugiados de Mahmur, administrado por Naciones Unidas. También un ataque que se cobró víctimas de un hospital yazidí en Shengal y más de 300 ataques químicos documentados. La población civil ha sido objeto de bombardeos casi diarios por parte de aviones turcos, lo que ha provocado que casi 2.000 personas hayan tenido que abandonar sus hogares. Los políticos han sido objeto de ejecuciones extrajudiciales en ataques con aviones no tripulados y abatidos a tiros en la calle cerca de sus casas. Esto se lleva a cabo con la complicidad de la comunidad internacional, incluida Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN, de la que Turquía es Estado miembro. El intento de genocidio del pueblo kurdo por parte de Turquía se ha llevado a cabo con armas vendidas por naciones occidentales. Como prueba de ello, y como denuncian las fuerzas guerrilleras, las armas que utiliza Turquía llevan el código OTAN. Digamos que hay una vinculación directa entre el Ministerio de Defensa turco con todas las empresas europeas que se dedican a este menester, el de la muerte. Tengamos como por ejemplo que los drones aire-tierra que disparan los misiles que han atacado a la población civil son armas con tecnología inteligente de tipo MAM, que son de producción alemana. Esto no es nuevo. Europa le lleva vendiendo hace décadas armas a Turquía y es una muestra más que el desarrollo de esta industria tecnológica armamentística es un ejemplo de cooperación entre una supuesta democracia europea y el fascismo turco.
Las Unidades de Defensa de la Mujer, IPJ, celebran su tercera conferencia en la ciudad de Heseke, en el norte de Siria, bajo el lema IPJ son la fuerza para defender a las mujeres y la tierra y acabar con la ocupación. Con la participación de varios centenares de delegadas, entre ellas miembros de la organización Paraguas del Movimiento de Mujeres del noreste de Siria, Congrastar, y de la Unidad Autónoma de Mujeres Fuerzas de Defensa Social, HPC, JIN. Se celebrarán 3 días de debates para evaluar los últimos 3 años y desarrollar nuevos métodos de lucha. Los resultados se resumirán en una declaración final. Al pronunciar el discurso de apertura de la conferencia, Nevros Hemet, miembro de la Comandancia General de las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF, subrayó la necesidad de reforzar la conciencia y la cultura de la guerra revolucionaria del pueblo en el noreste de Siria, el Medio Oriente y en el mundo. Nevros Hemet elogió los grandes sacrificios realizados por las unidades de protección de la mujer que, dijo, permitieron a los pueblos del noreste de Siria vivir en seguridad, estabilidad y paz. En esta ocasión recordamos a todos nuestros combatientes que se sacrificaron, añadió. Hemet destacó que las mujeres del norte de Siria y las IPJ han demostrado a las sociedades y al mundo que las mujeres son capaces de liderar revoluciones, asumir sus responsabilidades en la defensa de su revolución y dar al mundo un nuevo significado de resistencia y sacrificio. La comandante de las SDF-IPJ señaló que los logros alcanzados en la revolución del noreste de Siria son el resultado de la voluntad y el compromiso desarrollados contra la mentalidad patriarcal. Este sistema sigue esforzándose por aniquilar a las mujeres y sus logros conquistados. Para que la organización de las mujeres mejore y se consigan más logros, debemos aumentar la amplitud sustantiva de nuestro compromiso y anclar permanentemente nuestras actividades en todas las partes del norte y del este de Siria. Nevros Hemet continuó: los pasos dados en el noreste de Siria deben ampliarse a toda Siria, Medio Oriente y el mundo. Esto puede lograrse organizando y uniendo el trabajo de las mujeres, aumentando la fuerza militar femenina y participando en las filas de las IPJ. Por otra parte, hay que reforzar la autodefensa y la defensa de la sociedad, y las mujeres y los pueblos de la región deben basarse en la guerra popular revolucionaria para asegurar los logros alcanzados. La comandante llamó a intensificar la lucha por la liberación de las zonas ocupadas por el Estado turco, añadiendo: vemos la liberación de Efrin, Serekaniye y Girespi como una de nuestras principales responsabilidades y prioridades.
Y continuando con la última de nuestras noticias del primer bloque del programa, vamos de nuevo a Bakur, al Kurdistán bajo administración turca. Y sabemos que estos días los portavoces del Partido Democrático de los Pueblos, el HDP, ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional. Concretamente, esto fue ayer. En este llamamiento piden que la comunidad se pronuncie contra los ataques que están sufriendo su partido, ¿no? Digamos que se producen ataques diariamente de todo tipo. Desde las elecciones generales del 2015, sobre todo, se fueron intensificando. El HDP ha sido objeto de graves provocaciones, detenciones, encarcelamiento de alcaldes, alcaldesas, diputadas y diputados, y también incluso ataques físicos. Últimamente sabemos que uno de ellos se cobró la vida de una compañera de Denis Poiras, trabajadora en una de las sedes del HDP. Y como contrapartida, y bueno, y un poco para destacar los apoyos locales de este partido, seis partidos políticos turcos del ámbito de la izquierda emitieron una declaración conjunta de condena por estas provocaciones y estos ataques contra el HDP, bajo el eslogan "El HDP no está solo". Entre ellos se encuentran el Partido del Trabajo, el Partido del Movimiento Obrero, Casas del Pueblo, la Federación de Asambleas Socialistas, el Partido del Trabajo de Turquía y el Partido de la Libertad Social.
Bu Bueno, pues aquí seguimos en Radio Kobane, en el programa de este mes de mayo. Y bueno, ya os hemos comentado en la presentación que pues la segunda parte de este programa iba a ser una tertulia, pues la última media hora, 25 minutillos que nos quedan. Pues bueno, una tertulia sobre el confederalismo democrático, y sin dar yo mucho más la chapa voy a dejaros ya con las compañeras, que son las que tienen mucho, mucho que comentar.
Gracias, Giselle. Bueno, pues sí, es, yo creo que es la segunda experiencia radiofónica que tenemos como Woman Defend Rojava en el mundo de la tertulia, y bueno, no hemos elegido un tema fácil, más que nada por los contenidos, ¿no? Porque el confederalismo democrático es algo que está, es inherente a la historia política, social, de autodefensa del movimiento de liberación de Kurdistán. Aunque pudiera parecernos que tiene, digamos, una creación reciente o una praxis reciente sobre el terreno, véase por ejemplo en Rojava o sobre las organizaciones comunales que se organizaron también en el Kurdistán de Turquía, no es difícil explicar cómo se organizan en la práctica, pero sí quizá es un poco más complejo entender cómo se produce un sistema político de estas características, y más teniendo en cuenta de dónde partimos, ¿no? Así, por hacer un poco de introducción así con mis compañeras, Abdullah Öcalan, que es el líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y sus camaradas, compañeras y compañeros fundadores del PKK ya por 1978, tenían una experiencia política, sindicalista, en lo que en la época, digamos, era el socialismo real, de corte marxista-leninista, y digamos que fundaron aquella organización con el objetivo de establecer un Kurdistán socialista e independiente, ¿no? Ellos, digamos, que partieron de, para hacer, digamos, un desarrollo de lo que eran los inicios del partido a lo que hoy se ha extendido por las cuatro partes del Kurdistán, digamos que tuvieron una partida de una crítica o de un análisis de lo que era la situación colonial del Kurdistán, ¿no? Entonces, trabajaron mucho sobre este tema, sobre el tema del colonialismo, trabajaron en términos sobre el tema de la libertad de la mujer, sobre todo en la sociedad en Oriente Medio y en la propia sociedad kurda, y trabajaron fundamentalmente como buen partido marxista-leninista sobre la lucha de clases. Entonces, a partir de ahí, se van dando, digamos, van saliendo a la luz unas características tanto regionales como internacionales, como propias de la misma sociedad, intrínsecas a la misma sociedad, que fueron objeto de profundos análisis dentro del partido. Y no estamos hablando de hace 10 años, estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? En una de ellas fue, como he mencionado, el Kurdistán como colonia internacional, dividido en cuatro partes como resultado de acuerdos internacionales. Es decir, el pueblo kurdo, después de la Primera Guerra Mundial, se queda sin Estado directamente. Después de la división entre cuatro estados, habría que tener en cuenta también que dos de ellos, tanto Turquía como Irán, ya tenían de base una tradición hegemónica dentro de la región, y por lo tanto para los kurdos como pueblo y como movimiento político era muy difícil avanzar, ¿no? Se estaban enfrentando a dos trenes ya con de envergadura. También de las objetos de análisis fueron también las condiciones sociales y culturales de la propia idiosincrasia kurda, como son la estructura feudal, ¿no? Que en aquella época pues se había convertido en colaboracionista con los mismos estados. Eso se vio, por ejemplo, muy claro en Turquía, ¿no? Con figuras como, por ejemplo, los los responsables de las aldeas, los jefes de tribu, los aga, que generalmente siempre se ponían de parte del Estado turco. Y esto además era una herramienta para controlar a la misma sociedad. Y que, bueno, también en cualquier movimiento que trataba de luchar por los derechos de los kurdos, pues era demonizado y puesto bajo control para que no se apartara de sus papeles tradicionales. Poco después, en aquellos tiempos, ocurre también que el mundo socialista, el campo socialista, se encuentra sumergido en una profunda crisis que desembocaría en lo que sería la autodestrucción o la caída de la URSS, la caída del muro de Berlín y, bueno, pues la falta, digamos, de referencias y de apoyos dentro de lo que es el socialismo real. ¿Vosotras qué opináis al respecto?
Sí, yo creo que eso pues ha sido el común denominador de la mayoría de los partidos y del movimiento revolucionario en todo el mundo, ¿no? Es decir, que estaba dividido en bloques y el referente ideológico, también ahí había otros referentes como el anarquista, etcétera, etcétera, pero que se estuviera llevando en la práctica en términos estatales, etcétera, etcétera, era la URSS, sin duda. Entonces, esta crisis por la que pasa el PKK lo podemos ver en cualquier país del mundo que analicemos. De hecho, hubo una orfandad, hubo un vacío, ¿no? Y eso teniendo en cuenta de que los últimos 20 años de la URSS, es decir, hasta que llegó el fin, ya había una crisis dentro de otros partidos o movimientos que eran críticos a lo que estaba sucediendo en la URSS. Uh-huh. Es decir, que el estalinismo no empezó de la noche a la mañana, uh-huh, ni el dogmatismo ni el sectarismo que se daba, ¿no? Entonces, efectivamente, el PKK se encuentra en esas dos tesituras que estabas comentando. Por una parte, dos estados fuertes, que yo no diría simplemente dos estados fuertes, porque Siria e Irak también tenía su componente, sobre todo con la propuesta que tenían de la creación del Frente Árabe, por la situación en que vivían los países árabes, ¿no? Entonces, pues tanto en Irak como en Siria jugaron un papel que sí que es verdad. Sobre todo en Siria, con una influencia de la URSS importante también, ¿no?
Entonces, dentro del movimiento se hicieron muy fuertes los debates sobre lo que era ser un país, sobre lo que era ser un Estado, si ser un Estado te daba, digamos, más independencia o al contrario, te creaba una dependencia con los sistemas de bloques, ¿no? Dado que todas las potencias regionales como internacionales querían controlar al movimiento kurdo y usarlos contra los otros para promover sus propias políticas basándose en el divide y vencelas. Pero aquí entran en debate dos cuestiones fundamentales. Uno sería el tema de la liberación de la mujer, que digo yo, desde mi punto de vista, que ha sido también algo que ha catalizado ese cambio de paradigma, dado que hubo, digamos, una afluencia de miles de mujeres en los años, sobre todo principios últimos de los 80, principios de los años 90, hacia las montañas para integrarse dentro de la guerrilla, y pienso que la experiencia de estas mujeres siendo que estas mujeres no acudían, digamos, de una manera politizada, sino que estaban huyendo, ¿no?, de una situación de negación de identidad, tanto no solamente como kurdas en una sociedad que les negaba su propia identidad, sino también como mujeres dentro de una sociedad hiperpatriarcal, tribal, en la que las mujeres no tenían derecho a decidir ni con quién se casaban, ni cuántos hijos podían tener o si los querían tener. O sea, era totalmente invisibilizada. Esa afluencia de mujeres en masa a la guerrilla, en el lugar donde se fueron, digamos, profundizando en debates sobre lo que era su propia liberación, junto con, digamos, el apoyo de Abdullah Öcalan, creo que fue sembrando la semilla de lo que hoy sería, digamos, una sociedad basada en la democracia de base, ¿no? Porque las máximas del confederalismo democrático, y antes de que surgiera el confederalismo democrático como definición, era que no podía existir una sociedad libre si la mujer dentro de la sociedad no tenía esa libertad, ¿no? Y además también parece ser que dentro del mismo partido ya se empezaban a desarrollar esas acumulaciones de poder, una creciente burocratización dentro del PKK, y eso hace, junto con la detención de Abdullah Öcalan en 1998 mediante un secuestro organizado por las potencias internacionales, que, digamos, se siguiera profundizando en lo que sería el paradigma que ahora conocemos como es el confederalismo democrático. Pero bueno, el confederalismo democrático, tal y como hoy lo conocemos, pues no es un hecho nuevo. Algunas personas piensan que es una especie como de anarquismo implantado en Oriente Medio. El mismo Öcalan dice que no es anarquismo, aunque él dice también que tampoco está mal. O sea, no es algo, no es un insulto que a un movimiento se le tache de anarquista, ¿no? Ha bebido, sí, de algunas fuentes anarquistas como, sí, Murray Bookchin. Sí.
Claro, de hecho lo importante no es tanto cómo se llame, sino lo que es en realidad, ¿no? Y experiencias de colectividades y de digamos, revolucionarias como planteamientos con un cambio completo social, pues en el Estado español se dieron aquí. Y, hombre, lo que quiero señalar además, no tanto... o sea, porque cada situación histórica y las condiciones que se dan es lo que te permite que se den el desarrollo de ciertas colectividades o cambios ideológicos o lo que fuera, ¿no? Desde luego, pues por centrar un poco, en el Estado español, ella era un poco un hervidero de esta ideología, porque ya había llegado en el siglo XIX con Bakunin, habían mandado emisarios para fortalecer y para explicar lo que era la Primera Internacional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas ideas sí que iban bastante calando, ¿no?, entre la población, pero luego las condiciones que se dieron históricamente no se sabe si se van a volver a repetir, pero la realidad es que cuando saltó el fascismo se encontró con que el pueblo se defendió. Entonces, por una parte ya es un tema de autodefensa, porque el pueblo se armó, en concreto en Barcelona se paró, y la CNT especialmente, que tenía tantísima fuerza, o sea, se echó a la calle el pueblo y pararon al fascismo, ¿no? Entonces, allí se dirimía un poco, fue interesante, ¿no? Porque si lanzarse a defender, a la guerra, a ganar la guerra, o poner en práctica y en marcha lo que era una revolución social. Y es curioso porque quien propugnaba un poco el tema de ganar la guerra primero es porque en el fondo da mucho miedo el entrar en un cambio de mentalidades y en lo que es un cambio social general, ¿no? Entonces, entonces quiero añadir un poco, luego si acaso se puede comentar, aunque no es precisamente el tema que nos trae hoy aquí, pero sí se puede comparar un poco, aunque son procesos diferentes, pero sí que quiero señalar cómo es muy curioso, pero también forma parte un poco del famoso silencio internacional, ¿no? Cuando hablamos ahora de que las cunetas o las leyes de amnistía en el Estado español, ¿cómo hay que...? Es decir, la ley de amnistía amnistió las masacres y permitió que no hubiera ningún cambio. También forma parte de ello ese silencio que se vertió y que se estableció y que tanto a nivel internacional como dentro de cualquier otro partido, porque no interesó que esto se conociera. Es curioso que hoy personas que estudian historia y terminan sus másteres y sus doctorados no han oído una sola palabra más que una página sobre las colectividades, ¿no? Y que los a veces libros importantes sobre la situación del Estado español, lo que ocurrió, no mencionan para nada. Y eso es claramente un intento de silenciar algo que, aunque en su momento hemos oído muchas veces que son utopías, no es una utopía porque se pusieron en práctica, ¿no? Ahora no me voy a extender más en esto, pero eso fue un hecho real. Y de hecho no fue ningún fracaso, sino que fue un aplastamiento, porque las propias milicias que eran populares fueron aplastadas. O sea, hubo una contrarrevolución dentro de la revolución, ¿no? Se había puesto en marcha tanto colectividades en el campo, de forma además bastante espontánea, o en la propia ciudad colectivizando los o sea, lo que era la ciudad, los transportes, las fábricas, etcétera, ¿no? Y eso desde luego pues no interesaba, así que las milicias fueron desarmadas, se planteó un ejército regular, o sea, y los anarquistas y el pueblo que defendía esa ideología fue absolutamente masacrado, pero masacrado literalmente y físicamente, asesinado.
Pues estoy de acuerdo contigo, Rocky. La verdad es que el mismo silencio histórico y que se cierne sobre las experiencias comunales aquí y allá, y es el mismo que estamos viviendo hoy en día con los proyectos que se desarrollan en Rojava, en Bakur, o en aquellas partes de Kurdistán donde se está llevando a cabo el sistema del confederalismo democrático, ¿no? Y evidentemente que este silencio adrede persigue algo, ¿no? Y el primero que es no evidenciar que las comunidades nos podemos organizar de una forma alternativa a lo que es la idea del Estado, ¿no? Porque según el Öcalan, en sus escritos dice: el Estado tiene 5.000 años, la democracia es tan vieja como las sociedades. Y generalmente nos hacen pensar que la democracia tiene que ir ligada al Estado, cuando en realidad son como oxímoron, ¿no? Son realidades totalmente opuestas. La democracia de base sería, digamos, la capacidad que tienen los pueblos de llegar a consensos, acuerdos, de organizarse desde abajo, y el Estado es todo lo contrario. O sea, es una jerarquía, es una acumulación de poder, es una dominación, y ya no digamos desde la óptica de lo que es el Estado-Nación. Por eso, bueno, si vamos al elemento práctico, porque tampoco nos queda mucho tiempo para desarrollar mucho más teoría, pues vemos cómo se desarrollan estructuras para llevar a cabo este sistema político, ¿no? Bueno, fundamentalmente las estructuras comunales son, digamos, los elementos más básicos de organización social, en las que, bueno, pues se organizan comunas de jóvenes, comunas de salud, comunas sobre mujer, comunas de autodefensa, y las características fundamentales o los pilares básicos en los que se basa el confederalismo democrático es, como hemos mencionado antes durante una de las bloque de noticias, la liberación de la mujer, la democracia radical o de base, tener, digamos, un desarrollo de una autonomía económica,
basado también en una industria ecológica. Bueno, el tema de la industria ecológica, eso todavía dicen que los propios kurdos dicen que es uno de los factores todavía más complejos de desarrollar, dado que se encuentran en una zona rica en recursos minerales, petrolíferos, gas, cosa que eso tiene un peso fundamental en la economía, también en las relaciones comerciales que puedan tener con el resto del planeta, ¿no? Pero ecológico, la verdad, no tiene mucho. El desarrollo de una vida social y cultural basado en la diversidad, en la diversidad de creencias religiosas, en la diversidad étnica, la autodefensa, el desarrollo de la propia autodefensa, no basada en ejércitos profesionales, ¿no?, sino que cada comunidad tenga, digamos, la capacidad de organizar sus propias autodefensas no vinculadas a estructuras de poder, ¿no? Y básicamente ese es el experimento social que se está desarrollando hoy en día, sobre todo en Rojava, y que está en peligro de desaparecer, aunque no nos gusta nada escuchar esto, pero está en peligro de su vida, está en peligro.
Sí, porque es un reto pues muy muy frontal, ¿no? Desde el punto de vista de lucha antipatriarcal como anticapitalista. Entonces sí que es verdad que se dan pequeñas experiencias en el mundo, como no, como puede ser la de Rojava, como pudo ser la de Bakur, que lo machacaron en cuanto pudieron. Ahí sí que utilizaron más la cuestión institucional, ¿no?, a través de las elecciones, etcétera. Está también, pues por citar el zapatismo, que también está en estos momentos en un momento muy, muy crucial, ¿no?, precisamente porque está confrontando al sistema contra el extractivismo, contra las multinacionales, y porque tienen otra manera de gobernarse, como estabais mencionando, ¿no? En cualquiera de los casos, esto es un proceso. Es un proceso en el que tenemos responsabilidad todas las personas del mundo, si queremos salvarnos, ¿no?, como humanidad y como naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y es un proceso que es lento, que tiene sus contradicciones, que tiene unas potencias muy fuertes enfrente, y que esto puede ser multiplicador. De hecho, está siendo multiplicador. Y el miedo que tienen ya no es que se focalice. Eso es lo que les gustaría. El miedo que tienen es que todos esos puntos que hemos mencionado, el tema de la lucha de las mujeres, el tema ecológico, el tema de la autodefensa, el tema de la democracia directa, etcétera, que es un poco la base del confederalismo democrático, se extienda. Y no se va a extender de una manera homogénea, porque cada pueblo, las mujeres de diferentes territorios somos diferentes, tenemos sobre todo diferentes, no es que seamos diferentes, venimos de diferentes historias, etcétera, pero lo interesante es el unirnos cada una con su identidad, con su historia, con su trayectoria, y ser capaces de ir creando redes que creen ahí un sustrato para que, como bien decía la compañera, cuando venga lo peor, estemos preparadas. Uh-huh. Es decir, eso yo creo que es algo que parece como que no, pero que está ahí, se está creando, y eso es lo que debemos de continuar haciendo.
Ali abdera shel serkani,
Bueno, pues esto ha sido todo en el programa de hoy. Estábamos comentando, evidentemente, este tema da para mucho más. Será retomado, no lo dudéis, en próximos programas de Radio Kobane, porque la verdad es un tema con muchísima enjundia. Hoy, pues, parece tontería, pero en media hora solo ha dado tiempo como para hacer un breve acercamiento. Lo dicho, ahí queda el tema pues para próximos programas. Y por nuestra parte nos vamos a ir despidiendo ya, porque por eso hemos tenido que cortar la tertulia. Recordaros, cosa que no hemos hecho al principio del programa, y más que nada también, pues si habéis pillado el programa ya empezado, que lo podéis escuchar en irolairratia.org, también a través de las redes de la plataforma, pues podréis acceder al link. Si no, lo dicho, ahí lo tendréis en irolairratia.org. Y bueno, nos despedimos nosotras, no solo nosotras cuatro, que tampoco hemos comentado al comenzar el programa, pero seguramente que ya la habéis oído ahí. Hemos tenido una quinta compañera, cuadrúpeda en este caso, que no ha querido discutir ni participar en la tertulia abiertamente, pero ya hemos oído cómo se ha sacudido de vez en cuando ante algunos comentarios. Intuimos que de apoyo, o igual era que realmente tenía ganas de contarnos algo, pero bueno, ahí ha estado nuestra quinta compañera también. Lo dicho, nos vamos el mes que viene, pues más en Radio Kobane.
Şerveka gir germe Jibuna ne yaran veki cehenneme Lü Kurdistan işere Şerveka gir germe Jibuna gayinan veki cehenneme Ber kodan azabı Jidir silav dikin U silav indillam Jivar eridikin Ber kodan agerilla Jidir silav dikin U silav indillam Jivar eridikin He he he he Kabejinem kusilav ke Zap zap zap ey Kabejinem kuju bir nage Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Ciyayen mebedevin, cidicmin regorun Cibuna İskenderan, ticarine bu ne yarın Ciyayen mebedevin, cidicmin regorun Cibuna İskenderan, ticarine bu ne yarın Berfadana bamerni, cidir silav dikin U silav indirla, civar eridikin Berfadana amediye, cidir silav dikin U silav indirla, civar eridikin He he he he Kabejinem kusilav ke Zap zap zap ey Kabejinem kuş bir nage Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Şu kurdun kurdan diroşnun bir sandım Hesabın vayın gerek cezabı zıvrandım Şu kurdun kurdan diroşnun bir sandım Hesabın vayın gerek cezabı zıvrandım Berfadana amedim cidil sınav dikin U sınav indirlam cüvar eridikin Berfadana geldi ve cidil sınav dikin U sınav indirlam cüvar eridikin He he he he Kabejinem kusilav ke Zap zap zap ey Kabejinem kuş bir nage Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey